Te damos la bienvenida a Radio Cotillo, el podcast de Denis Noyes. Análisis de la actualidad de MotoGP, sin olvidar las grandes anécdotas que han marcado la historia del Mundial de Motociclismo.
Hola a todos, bienvenidos al análisis del Gran Premio de Qatar, el primero de la temporada. Parece mentira, Denis, ¿cómo estás? Que ya estemos aquí arrancando el 2022. A mí se me ha hecho cortísimo el invierno.
Cortísimo el invierno, pero ahora viene la temporada más larga en la historia del Mundial. Ya nos quedan 20 de una temporada de 21 Gran Premios.
Sí, y es el formato al que estábamos acostumbrados. Ya no repetimos pistas con fines de semana consecutivos. O sea, un poco un Mundial como los de antes, pero como dices, con más carreras que nunca. Empezamos repasando la categoría de Moto3, Moto2, así rápidamente, y luego ya entramos más en detalle con MotoGP, ¿te parece?
Vamos.
Vale, a ver, Moto3, victoria de un italiano, Andrea Migno, que hacía muchísimo que no ganaba, la segunda posición de Sergio García y tercero Kaito Toba. O sea, al final es un podio de pilotos que a priori no eran los que tenían más ritmo. De hecho, Denis Foggi aparece que este año es el piloto llamado a coger un poco el relevo de Pedro Acosta, no tanto por la superioridad, sino porque ahora mismo parece que esté un pelín más en forma que el resto. Pero en los clasificatorios pues fueron sancionados Denis Foggi, su compañero Tatsuki Suzuki y también Izan Guevara, que se había llevado la pole. Así que los favoritos, los que iban más rápido, salieron desde atrás y luego tuvieron que cumplir con lock lap penalty. En el caso de Foggi, incluso con una doble. Así que pues fue una carrera un poco atípica, donde los más rápidos tuvieron que remontar y nada, al final pues Andrea Migno se llevó el gato al agua y en el caso de Foggia pues llegó a ser séptimo con todas esas penalizaciones y Izan Guevara terminó octavo. Y bueno, tuvieron también un papel destacado un par de rookies, Diego Moreira y también Iván Ortolà, que estuvieron en el grupo en ese top 10 todo el rato, que creo que fueron dos sorpresas muy gratas en un año en que la parrilla queda bastante despejada y ha habido un montón de cambios de equipos, de incorporaciones, etc. O sea, Moto3 estaba bastante loco. Pero bueno, ¿cómo lo viste? ¿Te sorprendió algo?
Bueno, yo lo que vi, bueno, primero Migno ganando después de más de 100 carreras sin ganar. Y lo más importante que he visto ha sido la fuerza que quiere demostrar dirección de carrera. Mano dura, este año han querido hacer unos castigos ejemplares ya a principio de año para evitar todo lo que nos ocurrió el año pasado.
Sí, estoy de acuerdo que igual su obsesión ahora mismo es... Es eso, ¿no? Que los pilotos piensen, ostras, que los castigos son duros. Pero para mí el de Izan Guevara es totalmente injusto. De verdad, yo no... O sea, vi la repetición 300.000 veces, pero no vi en ningún momento que él entorpeciera el ritmo del resto. Pero bueno, esto es un tema que iremos viendo a lo largo de la temporada, si se van poniendo más duros o no. Incluso el año pasado se introdujeron bastantes cambios con sanciones a veces de tiempo en las sesiones. En fin... a ver cómo progresa el tema. Y en categoría Moto2, que todo el mundo esperaba ese debut de Pedro Acosta, que seguramente era el centro de atención, porque recuerdo la rueda de prensa del jueves que los pilotos de MotoGP pusieron sus favoritos, hicieron ya la quiniela para esta temporada y casi todos pusieron Pedro Acosta como ganador del Mundial de Moto2 en su primer año. Bueno, Joan Mir puso Augusto Fernández, pero claro... Es de Mallorca, entonces ahí tiraba un poquito la tierra, ¿no? Pero la verdad es que fue un fin de semana muy complicado para Pedro. Estaba en casco rojo haciendo su vuelta rápida durante el entrenamiento cronometrado. Se fue al suelo y al final pues tuvo que salir desde la cuarta fila en décima posición. Y ya se le complicó bastante por esa posición. Y luego arrancó la carrera. Salió bastante mal, se quedó un poquito clavado. Se ve desde la cámara que los enfoca desde arriba. Se queda clavado, llega a final de recta y se queda por la parte de fuera, por la zona que no es trazada, donde está un poquito más sucio. Entonces ahí tanto Dixon como... ¿Quién era? Ah, sí, el otro piloto murciano, Fermín Aldeguer, levantaron un poco la moto para evitar contactar con otros pilotos y eso de rebote hizo que Pedro Acosta se tuviera que abrir todavía más y se quedó a la cola de la clasificación, se quedó penúltimo. Entonces, claro, tuvo una carrera pues, de remontar, de estar rodando con pilotos con ritmo más lento y difícil. Yo creo que aprendió mucho Pedro y vio que los adelantamientos en Moto2 son bastante más complicados de lo que lo eran en Moto3. Pero bueno, al final Celestino Vietti ganó. En segunda posición, Aaron Canet, que el cambio de la Bosco Oscuro a la Calex parece que la ha sentado muy bien. Se estrena con el equipo de Sito Pons y esa segunda plaza creo que tiene muy buena pinta para el resto de temporada. Y tercero, Sam Lowes. Sam, que había conseguido la pole, pero como justo su vuelta rápida coincidió con la bandera amarilla, se la quitaron y tuvo que salir tercero. Entonces, bueno, un gran inicio de Vietti y veremos cómo evoluciona Pedro. Yo creo que todo el mundo está pendiente de lo que hace y en parte pues espero que se sepa aislar de todo esto, porque si no le va a acabar pasando factura.
Yo creo que lo que tenemos que hacer con Pedro es darnos cuenta de que el cambio de Moto3 a Moto2 es bastante fuerte. Ya vas 50 kilómetros por hora más deprisa por la recta de todos los circuitos rápidos, sobre todo Qatar. Tienes ya un nivel de electrónica sofisticada, no a nivel de Moto3, digo de Moto Grand Prix, pero es una preparación para Moto Grand Prix. Y hablando de Vietti, ha sido pues un debut del equipo de Valentino Rossi en la categoría Moto2 y hemos visto pues la primera celebración ahí en boxes con un señor vestido como bandera de cuadros que me ha hecho pensar en la ausencia de Valentino, que también es padre este fin de semana. Es que Valentino no deja que el Mundial hablemos de otra cosa que él, porque lo tiene todo programado. Primero que es padre y segundo, gana su carrera debut de su equipo en Moto2.
Ahora que dices esto de Valentino, me hizo gracia porque el tío está obsesionado con las carreras, o sea, no ha sabido desconectar ni en esa situación, porque el propio Pecco colgó una captura de pantalla de una conversación que le puso, no sé si lo felicitó, y la contestación de Valentino fue: ¿por qué te has caído en la curva 6? Directamente. Y hoy está poniendo cosas de coches, o sea, digo, tío, porque estás con un acontecimiento muy importante, deja un poquito a las motos.
Ya, ya.
Pero bueno, la verdad es que yo creo que puede estar muy contento en este caso con lo que ha pasado tanto en Moto3 como en Moto2, porque son pilotos de la Academy, tanto Miño como Vietti. Así que bueno, una buena noticia, seguro que lo ha seguido con mucha atención. ¿Y entramos ya en MotoGP o qué?
Vamos a MotoGP.
Pregunta, ¿tú entiendes algo? Porque de lo que pasó en la pretemporada a lo que hemos visto, es verdad que hay cosas que sí que más o menos han seguido la misma línea, pero muchas otras ha sido justo lo contrario.
Me parece que Ducati ha hecho exactamente lo que Yamaha tenía que haber hecho, y Yamaha ha hecho lo que Ducati tenía que haber hecho. Es decir, hay un refrán americano que reza: If it's not broke, don't fix it. Si no está roto, no lo arregle.
Esto es Quartararo en la pretemporada.
Sí.
Que yo pensaba, pero tiene tanto fundamento, tantísimas quejas que está expresando antes de empezar la temporada. Pero.
Bueno, ha sido por algún motivo. Sí. Ha sido por algún motivo. Y Ducati han ido a la búsqueda de más potencia todavía, de más prestaciones, con la complicación de la sofisticación del ride height device. Creo que en castellano mucha gente está diciendo pues sistema de suspensión variable, pero me encanta lo que dice Marc Márquez. Él refiere a esto como el antilugio aquel de Ducati, ¿sabes?
No le gusta, queda claro.
No es que no solamente no le gusta a él, sino no le gusta a muchos, pero de esto hablaremos más tarde. Pero lo que pasa es que tal vez, y esto es una suposición, pero tal vez el problema que tiene Ducati con tantos reglajes de electrónica, y no me refiero a Miller, porque lo de Miller ha sido un fallo, simplemente un fallo de electrónica, que lo hablaremos también, pero están intentando incorporar lo que es el artilugio en lo que es la electrónica. Y Bagnaia se queja de que él no ha podido hacer ni un solo entreno con la misma moto. Dice que cada vez que sale hay unos cambios tan importantes. Dice que él mira con envidia al box de Gresini porque Bastianini es un tío alegre, feliz, sale con la moto y trabaja en ponerlo a punto, mientras a él los técnicos le están explicando lo que él tiene que notar con los cambios de electrónica. Y lo de Miller ha sido pues una especie de desastre electrónico, que esto ocurre, ha ocurrido otras veces. Yo me acuerdo que le pasó también a Nicky Hayden y también en el año pasado a Maverick Viñales. Es cuando la moto pierde el concepto de dónde anda. Como está prohibido el GPS, la moto toma su referencia cuando pasa por las distintas zonas de timing, cuando hay el cable que pasa por debajo del circuito. Entonces, lo que pasa es que no pueden hacerlo curva por curva, pero pueden hacerlo sección por sección. Tiene una electrónica, un mapping para la moto. Si tienes una zona que es la recta, una curva lenta y después la recta, lo que se hace es dar una entrada más suave en primera, como siempre, pero después dar toda la potencia. Cuando vas por una zona de curvas enlazadas, cortan la potencia máxima. Por mucho que el piloto haga esto, él no tiene conexión directa con la inyección. Es el ordenador. Entonces, lo que pasó a Miller es que la moto perdió en la referencia de dónde estaba. Pensaba que estaba en la zona 2 cuando estaba en la 1. Y cuando él entra en la recta, le dan, digamos, 180 caballos en vez de 300. Y cuando sale de una curva de primera y segunda, le dan todo. Dice que esta moto me quería matar. Dice que yo tenía el gas abierto como siempre, pero de golpe, en una curva lenta, me da toda la potencia del mundo. Dice que, y además, cuando entraba a la recta, dice que andaba tan lento que pensaba que iban a dar detrás. Me apartaba de la trayectoria porque pensaba, me va a pillar una de estas Yamahas tan rápidas, ¿sabes? Para ser irónico. Esto lo pasó a Nicky Hayden una vez que entró en boxes y como no había el cable que pasaba por boxes, la moto pensaba que estaba todavía en la zona que no era. Y cuando llega a la primera curva, da potencia y sale por orejas porque la moto en aquella época, 260 caballos de golpe. Y esto fue la causa de lo peor que ha pasado a Maverick Viñales el año pasado. Cuando le sacaron de la parrilla en la segunda salida de Austria, ¿te acuerdas? Tuvo que arrancar desde pit lane. Se olvidaron en el box, él se olvidó de tocar el botoncito de arrancar de nuevo la programación de sectores. Y cuando él salió de pista, la moto estaba, pues, desobediente. Y este fue el día que perdió los papeles. Cuando entró boxes, creo que llegó a decir a Lynn Jarvis, me estáis haciendo sabotaje. Pues lo que pasa, Judith, es, imagínate como un piloto. Si rompes una biela, ya rompes una biela, ¿lo entiendes? Pero si es que tu moto misma es rebelde y no responde a lo que tú quieres en el puño, pues este es para... Bueno, para salir de boxes como salió Miller, que no quiso hablar con nadie. Simon Crafer quiso hablar con él y dice que no me atrevo. Dice que no. Él ha escuchado, ha soltado un taco muy fuerte y ha dicho electrónica. Ya puedes imaginar lo que dijo.
Hombre, normal. Es un chico temperamental y además se está jugando su continuidad porque este año terminan los contratos de muchos de los pilotos, incluido el suyo, así que él tiene pues ese asiento un poco en duda, y más con los pilotos tan rápidos que tiene Ducati. Bueno, Jorge Martín apunta maneras, pero es que claro, lo que está haciendo Bastianini también, ojo, cuidado. O sea que yo creo que la lucha por ese asiento en el equipo oficial va a estar dura. Pecco Bagnaia ha firmado, tiene en 2023 y 2024 seguirá, pero no Jack Miller, así que es como que este año tiene que hacerlo bien sí o sí, y entonces entiendo esa frustración que para él pues es el triple de bestia teniendo en cuenta sus circunstancias. Pero bueno, es lo que tiene la electrónica, o sea, tantos avances, pero si un día falla estás vendido, absolutamente vendido en todos los sentidos. Pero bueno, actualmente todo funciona así.
Lo que pasa es que Tardozzi, por ejemplo, en nombre de Ducati, ha pedido disculpas públicamente a Bagnaia creo que lo tenía que haber pedido también a Jack Miller por los fallos, porque claro, es... Y el que va por la vida sin problemas, tal como ha dicho Bagnaia, es Bastianini, porque Bastianini lleva la mejor moto del mundo, la moto que ganó 4 de las últimas 6 y por casi ganó 5 de las últimas 6, la moto dominante de final de la temporada pasada. Cuando yo dije que Ducati ha hecho lo que tenía que haber hecho Yamaha y Yamaha lo que tenía que haber hecho Ducati, es Ducati tenía una moto para no tocarla mucho, ¿sabes? Tenía una moto para trabajar en detalles, mientras Yamaha, escuchando lo que dice no solamente Quartararo, sino Morbidelli en voz baja y Maverick el año pasado, es una moto que la palabra más fea en la velocidad es la que empieza con L, lenta.
No, tiene razón. Lo que también entiendo, que venimos de 2 años en los que se ha congelado la evolución y tal. Entonces, claro, yo creo que todos los fabricantes en general querían introducir cambios más o menos grandes porque tampoco sabían el potencial del resto de fábricas, ¿no? Entonces, creo que en general todos se han intentado poner mucho las pilas. Parece que Yamaha son los que menos porque han seguido en la misma línea, mientras que el resto han hecho, han pegado un salto adelante. Pero en el caso de Bastianini, es verdad que con la GP 2021... Ahí está, ningún problema y con muchísimo ritmo los entrenamientos. Clasificó en la primera fila, porque la primera fila estuvo, bueno, en primera posición Jorge Martín, pero después fue segundo y el propio Enea, y tercero Márquez. O sea, una primera fila que, ostras, llama la atención, ¿no? También poder ver a Márquez en esa situación. Y te sorprendió, por ejemplo, que Pecco no pudiera clasificar bien, porque claro, en pretemporada las Ducati asustaban, decían, ¡buah! Este año Pecco, claro, candidato, parece que puede arrasar si sigue al mismo nivel que el año pasado. Y llegamos a la primera carrera y los favoritos de 2021, tanto Fabio como Pecco, los dos, la verdad, con muchísimos problemas. O sea, el contraste entre las estructuras satélite de Ducati y las oficiales era increíble, ¿no? Entonces vivimos ahí un momento súper dulce para Ducati, en el sentido de que tenían a Bastianini consiguiendo la victoria, además súper emotivo, ¿no? Por el equipo Gresini, o sea, fue muy especial realmente, pero claro, ellos deben sentir que sus pilotos con los que en teoría tienen que ganar el Mundial están teniendo muchísimos problemas, veremos si mejoran para el resto de circuitos.
Sí, lo que ha dicho Bagnaia, bueno, a Bagnaia le gustaría ir al box de Gresini y recuperar la moto del año pasado, pero lo que ha dicho es que yo no debo ser piloto de pruebas, tengo que trabajar para mí, lo he dicho varias veces, ahora tengo que concentrarme en adaptarme a la moto y adaptar la moto a mí. Bueno, esto es lo que ha pasado en Ducati, que han salido ganadores y perdedores a la vez.
Sí, y luego en carrera encima ya para redondear. La mala suerte, Pecco, que estaba, bueno, estaba sufriendo bastante, en el momento en el que va a adelantar a Jorge Martín, que no pudo mantener su primera posición en salida, no arrancó del todo bien, llega a final de recta, fuerza mucho delante, pierde el tren delantero, ¿y a quién se lleva? A Jorge Martín, o sea, 0 para él y 0 para un compañero de Ducati, así que...
Ha sido un poco producto de la frustración, porque él estaba, cuando iba detrás de Jorge, estaba recuperando 3-4 décimas por vuelta, pero claro, lo que dicen todos los pilotos dicen que lo difícil que es adelantar a Ducati, pues esto incluso es posible cuando llevas, es también la verdad, cuando llevas a Ducati. Y él metió la moto donde no había sitio, a un ángulo que era excesivo. Es impresionante cuando ves las imágenes. Ves en el primer momento que entra en la curva, los frenos, que es una cosa de Qatar. Los frenos siempre, los discos se ponen rojillos de golpe y ves este, y después la caída. Y menos mal que ha sido cuando ha sido y no, digamos, un segundo después. Porque el golpe ha sido moto a moto más que moto a pierna, sí, en el caso de Jorge.
Y Jorge ya el año pasado sufrió mucho con las lesiones, que se perdió varias carreras en un año que lo estaba abordando. Así que imagínate que se hubiese lesionado. O sea, y realmente cuando tuvieron la caída, Pecco, lo primero que hizo fue corriendo hacia Jorge para preocuparse por cómo estaba, ¿no? Pero bueno, oye, otro protagonista que podríamos decir que fue uno de los grandes tapados del fin de semana, Brad Binder. ¿Qué pasa? La esperanza de KTM. El propio Brad, que estuvo en la rueda de prensa del jueves, hablaba pues de que había muchos cambios para este año, que todavía tenían que intentar mejorar muchas áreas. Estaba diciendo, no esperéis nada para esta primera carrera, y más en Qatar, en una pista que normalmente les ha costado bastante. Y llega, ¡pam!, y se mete segundo. Oliveira terminó por los suelos. Y luego está el caso de los rookies, que ahora hablaremos un poco más, pero realmente lo de Brad fue increíble, con esa apuesta por el neumático medio tanto delante como detrás, que a última hora parece que sí que fue decisivo, ¿no? También en el caso de Bastianini, llevaba el M detrás, el medio, y creo que esa opción les dio esas decimillas en las últimas vueltas que les permitió ganar a la Honda.
Lo que era curioso, claro, los pilotos KTM tienen cierta preferencia por los neumáticos más duros, sobre todo delante, siempre por características de la moto y de los pilotos. Pero a mí me extrañó que, bueno, esto es adelantar a Honda, pero para ponerlo en perspectiva, Paul, en todos sus entrenamientos, apenas ha tocado un neumático que no sea blando atrás, ni delante, ¿sabes? Y después de la carrera ha reconocido que probablemente el neumático correcto hubiera sido el blando, pero que ellos no han hecho ninguna carrera todavía con aquella moto. Y lo que querían hacer, asegurarse en Honda, era de poder ir deprisa a principio de carrera. Pero Binder esperaba otro tipo de carrera, dijo, porque lo normal en Qatar, en la época de Dovizioso, por supuesto, es que el piloto que va adelante intenta frenar a todos un poco para guardar gomas a final de carrera. En este caso, Paul ha tirado como un demonio, que es todo lo contrario de lo que ellos tenían pensado en boxes. La estrategia era hacer una carrera Dovizioso, pero una vez que vas delante, con la posibilidad de ganar un gran premio con una moto nueva, pues ha tirado a por todo. Binder es muy bueno. Lo que pasa es que Binder en otros años se ha caracterizado por sus malos entrenamientos. Carreras espectaculares ha hecho muchas, pero remontando. Tantas veces hemos dicho, si la carrera hubiera durado cuatro vueltas más, ¿dónde hubiera llegado Binder?
Sí. Es un tío de domingos, como lo es Pedro Acosta también, que en Moto3 tampoco clasificaba adelante, o en Suzuki el año pasado. Suzuki...
O Valentino Rossi, el gran dominguero.
Dominguero, pero en buen sentido.
Exacto.
Sí, total. Pero bueno, veremos también si es cosa de Qatar solo o también lo pueden mantener el resto del año, porque en 2021... A mí me costaba mucho entender lo que pasaba en KTM. O sea, de golpe te ganaban carreras y de golpe estaban luchando por conseguir puntos, ¿no? O sea, de un fin de semana al otro parecía una película totalmente diferente. No sé este año si van a conseguir esa solvencia en todas las pistas o no. Pero la verdad es que, como comentas, Brad Binder tiene un potencial increíble. Y bueno, y de hecho tiene contra... Es de los pilotos que este año puede estar muy tranquilo porque, bueno, Morbidelli, Bagnaia, Márquez y Binder son los que no está en juego su futuro, que ya tienen su asiento asegurado, por lo tanto pueden estar tranquilos. Pero creo que KTM lo tiene ahí bueno, muy bien cuidadito y realmente lo merece. ¿Y qué me dices? Ah, bueno, espera, no, los rookies, importante. Iba a cambiar de marca, pero no, es un tema importante. Campeón y subcampeón del mundo de Moto2 2021, Remy Gardner y Raúl Fernández. Bueno, un debut difícil, yo creo que esperábamos todos que sufrieran. Seguramente estas motos no son las mejores para debutar. Y bueno, ¿tú te esperabas mejores resultados?
De hecho, Remy Gardner ha quedado detrás de Dovizioso, pero ha quedado a 14 segundos de Dovizioso. Ha sido el último en pillar puntos. Pero vamos a pensar también un momento en el otro rookie que todo el mundo, hablando de rookies, el rookie que tenía toda la presión encima era el Daryl Binder, que todo el mundo hablando de que no merecía estar donde estaba. De hecho, el cambio que él ha hecho es no de una moto que corre 50 kilómetros más, como los que vienen de Moto 2, sino de golpe él está metido con una moto que en la recta de Qatar corre 110 kilómetros, cambio de día y noche. No lo ha hecho mal, pero tanto Remy con sus lesiones como Raúl Fernández con las caídas recientes, ya le vamos a dar tiempo. Este no es un fiel reflejo de su potencial. Remy ha cogido el último punto que estaba en juego, pero yo creo que el rookie de verdad que iba deprisa no era ninguno de ellos, sino Bezzecchi, que tuvo la caída, pero estaba haciendo un muy buen ritmo.
Sí, sí, es que bueno, este año hay bastantes debutantes. Estamos hablando del caso de Raúl, de Remy, Fabio Di Gian Antonio también, de propio Darren Binder y de Bezzecchi. O sea, son unos cuantos que van a tener ahí su pelea, pero creo que es diferente debutar con una moto u otra, seguramente. Pero bueno, con el tiempo lo iremos viendo.
Ah, y yo también diría que si para un rookie, tal vez la moto ideal para un rookie es la Yamaha. En este sentido, Binder tiene la suerte de que no está teniendo que pelear con todos los problemas que tienen los pilotos de las motos más potentes.
Y cambiando de marca, ¿qué te parece Honda? En los últimos podcasts, bueno, los últimos no, en los dos últimos años, estábamos hablando de la crisis de Honda, hablábamos en el orden que seguíamos, que era en función de la clasificación del campeonato, siempre llegaban los últimos porque estaban realmente sufriendo muchísimo. Y llega la primera carrera y los vemos, sobre todo al principio, los dos delante. ¡Ostras! ¡Qué cambio! Yo me alegré un montón porque dije, ¡ostras! Después de estos dos años en blanco prácticamente, se ha notado el trabajo que han estado haciendo a la sombra mientras todo estaba congelado, con un concepto revolucionario seguramente de moto que en el propio Marc entiende o ni se siente cómodo, pero que han conseguido poner a los dos pilotos delante y creo que ya tocaba un poquito de buena suerte de verse ahí, y sobre todo con los dos, no solo con uno.
Porque me ha encantado del debriefing de la reunión de conferencia de prensa con el Paul y conversaciones después en Zoom, es que ha puesto cara un poco de niño malo y ha dicho, yo me he olvidado totalmente de todo lo que me dijo Alberto y lo que dijeron de estrategia, porque la estrategia, ellos contaban con que alguien iba a llevar la carrera, no ellos, y que el ritmo iba a ser algo lento y tenían que conservar aquellos neumáticos blandos, sobre todo este neumático blando trasero, aunque para Paul, es muy importante poder frenar como él frenaba antes, contacto de rueda trasera en el suelo. Él está como niño con zapatos nuevos, y él reconoció que probablemente el neumático, se han equivocado de neumático, pero no les importaba, porque cuando tienes la oportunidad de mandar un gran premio, no tenían el bajón hasta faltando 5 o 6 vueltas para el final. Entonces casi lo hizo, y lo que él ha hecho es estropear el sistema de todo el mundo, porque en otros años, como hemos comentado antes, Dovizioso solía mantener el orden ahí arriba, formar la cola y después atacar al final. Estoy muy contento por ver a Paul, por haber a Paul contento después de las caras que le hemos visto llevar el año pasado. Y Mark, este es un resultado importante. 11 puntos sobre una moto que no es suya todavía, que él confiesa que la caída que sufrió en el warm-up le ha quitado un poco de confianza, le ha hecho reflexionar, porque él no siente la rueda delantera. Dice, la manera de decirlo es que yo no sé dónde está la rueda delantera, ¿sabes? Sí. Tiene que adaptar la moto a él, adaptarse a la moto, pero como han dicho en Honda, este año nuestra meta es tener pilotos para hacer primero y segundo en el Mundial. Es un buen comienzo.
Sí, sin duda. No sé, igual Paul esperaba, más que nada por las posiciones en la parrilla, que en las primeras vueltas o la primera mitad de carrera hubiese un bloqueo con lo que te refieres tú a lo de ralentizar el grupo por parte de pilotos de Ducati, como puede ser el caso de Jorge Martín, Jack Miller, que salía en la segunda fila, el propio Enea Bastianini, ¿no? Y yo me imagino que esperaba que ellos salieran delante, porque normalmente hasta ahora las Ducati en la salida no tenían rival, aunque ahora parece que ha cambiado la cosa. Y claro, se vio ahí delante, primero se puso Mark líder, lo pudo adelantar y siguió tirando y se mantenía en cabeza. O sea, entiendo perfectamente que haya dicho, oye, a mí la estrategia en ese momento se me fue, ¿no? Porque, hombre, está bien verse delante. Y me imagino, claro, en la pizarra le estarían marcando, sobre todo al principio, que estaban aguantando primero y segundo. O sea, eso tiene un significado muy grande. Y en el caso de Mark, es que lo ves pilotando y no lo reconoces. O sea, no es nada su estilo. Es como, bueno, comentan que la moto es más larga y que tiene más carga atrás. Y claro, él está acostumbrado a ir delante como si fuera una moto de cross, ¿no? Y que detrás la va moviendo como quiere. Y ahora tiene que cambiar el chip totalmente. Pero esta parte prudente de Mark me ha gustado. Cuando después de la carrera dijo, bueno, un quinto cuando van las cosas mal, está bien, con una sonrisilla. Y digo, Mark aceptando un quinto. O sea, hostia, este es otro Mark, ¿eh? Cuidado. Que es un Mark que en un momento dado conserva. O sea, me gusta ver que se conforma con esos puntos y que le ha cambiado el chip. O sea, yo creo que eso puede ser clave para su temporada. Cuando se sienta cómodo, a lo mejor llega Austin y dice, ostras, esto es mi circuito, estoy inspirado y aquí puedo ganar. Pero en Qatar no lo veía claro y se ha conformado con el quinto.
No hemos visto el Mark de entrada de curva. Hemos visto cuando Binder le adelantó. Normalmente Mark se mete la moto con tanta autoridad en la curva que nadie se mete por dentro, ¿sabes? Pero esto es cuando tiene el 100% de confianza en la rueda delantera. Y yo creo que Mark sabía que el neumático para hacer la carrera era el duro. Pero él quería estar delante en el ajo a principio de esta carrera para después solucionarlo como se podía. Y Binder estaba muy sorprendido por el ritmo de Paul. No porque no pensaba que Paul era capaz de ir tan deprisa, sino que no pensaba que nadie iba a tirar. Y la disciplina de Binder ha sido resistir la tentación cuando la ventaja llega a ser segundo y medio por ahí. Hasta en el box de KTM estaba pensando que, bueno, ya se ha ido Paul, pero dice que él sabía que ya faltando 5 o 6 vueltas iba a meter marcha atrás y acercarme a mí, ¿sabes? Pero si ves el ritmo que Paul marcó al principio, si comparas con las victorias de Dovizioso hacía 56 y 55 a principio de carrera, mientras Paul se metió en los 54.
Una locura.
Y claro, lo que pasa es que al final se quedaba sin goma cuando Bastianini hizo la vuelta rápida en la vuelta 17.
Y hablando de Paul, que al final llega a durar la carrera dos vueltas más y se disputa el podio con su hermano. Tú imagínate.
¿Cuándo ha pasado esto? La última vez que creo que hemos visto dos hermanos en el podio ha sido los hermanos Aoki en el 97 en Phillip Island. Estaba pasándolo el otro día. Por poco, ¿eh? A lo mejor lo veremos antes de que acabe la temporada.
Si se vuelve a dar el caso, seguro. Y bueno, las oficiales muy bien, pero tanto Alex como Nakagami también un fin de semana tirando a discreto, ¿no?
Nakagami se ha sacrificado un poco haciendo muchas pruebas largas, runs. Nakagami era el único piloto de Honda en hacer prueba larga con el neumático duro, ¿sabes? Él tiene un trabajo específico no ha estado delante, pero ha aportado información. Por eso es tan difícil para una marca como Aprilia o para Suzuki, porque solo tienen dos pilotos, ¿sabes? Y mientras en Honda vemos cómo asignan distintos trabajos a los distintos pilotos. Lástima de la caída de Alex Márquez, pero ya hemos visto a Alex en el podio antes con la moto. Le hemos visto este año ha tenido más dificultades adaptando a la moto, tanto como a su hermano, tal vez.
Y ya que hemos nombrado Aleix, vamos a hablar un poquito también de Aprilia, porque Aleix tuvo una carrera, bueno, en general un fin de semana buenísimo, terminó cuarto, pero muy cerca de su hermano, y solo a 2.2 del primero. O sea, es una distancia realmente corta. Esto yo creo que da también muchas esperanzas para Aprilia. Y Maverick todavía lo vemos con un poquito más de dificultades. Creo que se está adaptando, ¿no?, a ese V4 después de toda su experiencia con los cuatro en línea. Y de momento, pues un poquito más apagado. Pero creo que, bueno, parece que Aprilia tiene algo más de potencial. Y bueno, tiene buena pinta esto, tiene buena pinta.
Sí, Aprilia ahora es de las motos más rápidas en pista, en alguna de las tandas incluso ha sido la más rápida, junto con Suzuki, que estamos viendo un cambio este año importante. Y como tú bien has dicho, este es un V4 que es otro mundo cuando hablan de reacciones de motores. Maverick, después de sus años en Yamaha, tiene que acostumbrarse a una moto tan diferente.
Yamaha y Suzuki, Yamaha. Claro.
Y de la Suzuki, claro, aunque creo que la Suzuki, sí, es verdad.
Sí, por eso que, bueno, estaba sufriendo bastante. ¿Tú crees que para este año ya lo vamos a ver un poco más al nivel de Aleix o el proceso es más largo?
Yo creo que Aleix, hombre, es irónico, hay 24 pilotos en la categoría reina, y todos han ganado un gran premio en alguna categoría, menos Aleix. Es el único piloto que no tiene ninguna victoria. Y tal vez este es lo que le da esta hambre, que lo ves en los ojos cuando habla, la agresión en pista. Es un piloto rapidísimo. Y mucha gente pensaba que nada más al llegar Maverick enseguida, Maverick iba a imponerse como el líder. Esto lo he escuchado en algunos podcasts y lo he leído. Ganar a Aleix Espargaró sobre una Aprilia, esto es difícil de verdad. Y Maverick lo sabe. Maverick sabe que tiene un líder de equipo que va al límite, y este es lo que él quiere. Lo que él quiere, Maverick, digo, es el apoyo de la fábrica y una moto que tiene suficiente velocidad para pasar, para adelantar una Ducati o una Suzuki.
Si hay alguien que conoce ahí a la perfección la Aprilia, este es Aleix, ¿eh? Porque ha tenido muchos compañeros de equipo, pero el que siempre se ha mantenido ahí ha sido él. O sea que creo que evidentemente pues que es la referencia, y también es bueno que podamos ver el potencial de la Aprilia, ¿no? Y esto creo que para Maverick lo tiene que hacer una lectura positiva y decir, oye, podemos hacer estos resultados. Entonces ahora es cuestión de irse adaptando, de cambiar el chip, pero bueno, está guay.
Y hablando de neumáticos, cuando estaban haciendo a principio de este Gran Premio, el viernes, ya el piloto más decidido en el neumático trasero, desde el primer momento, ha sido Aleix. Ha dicho, no hay ninguna posibilidad de que en mi moto se monta un blando atrás. Lo tengo claro, ni lo voy a probar. Y ha tenido razón. Sí.
Decisión acertada, correcto. ¿Y qué me dices de la Suzuki? Porque menudo cambio. O sea, y además, en el caso de Mir, empezó súper fuerte. Al principio se metió en el grupo delante, pero poco a poco fue perdiendo algo de ritmo. O sea, justo lo contrario de lo que pasaba hasta ahora. Hasta el año pasado, la primera mitad estaban sufriendo bastante, y en el último momento conservaban los neumáticos muy bien y llegaban a última hora en mejores condiciones que la mayoría de sus rivales. Sin embargo, esta vez ha sido un poquito al contrario. Y en el caso de Rins, ha sido un poco más lineal su ritmo a lo largo de la carrera. Pero se ha notado sobre todo esa mejora de velocidad máxima de la Suzuki para este 2022.
Y este aumento en potencia de la Suzuki también tiene su precio, y tal vez los dos pilotos de Suzuki han tenido que pagar este precio a final de carrera, porque ahora tienen, según Jack Miller, que entiende de estas cosas, porque Jack Miller sabe exactamente cuántos caballos tiene la Ducati, porque ha estado en banco de pruebas para verla y ha sido quien ha soltado que tienen 300 cuando quieren. Y Miller ha dicho, yo digo que Suzuki ha añadido 30 caballos. durante el invierno. Pues estos 30 caballos, si son 30 caballos, que ya permite que la moto sea casi tan rápida como la Ducati, significa ya una nueva estrategia de conservar neumáticos. Porque yo creo que las Suzuki ya tienen un problema que a los pilotos les encanta tener, pero es un problema que tienen que manejar. Que con más potencia ya no vamos a ver estas remontadas tan rápidas de final de carrera cuando han podido conservar goma. Esto a lo menos es mi teoría.
Sí, sí, claro. O sea, tener más potencia no es la solución a todo. O sea, no es gratis. Al final va en detrimento de algún otro apartado. O sea, de hecho, el año pasado ganó el Mundial, no era la que ganó, no era la moto más rápida, la Yamaha, ¿no? O sea, al final siempre es una cuestión de equilibrio y en este caso sí que están contentos en ese sentido porque es una petición que venían haciendo desde hace muchísimo, pero les ha supuesto un cambio en otras fortalezas que tenían, que era ese final de carrera. Pero bueno, ¿y qué me dices de Yamaha? ¿Podríamos calificarlo como desastre?
Mira, yo me acuerdo hace muchos años ya, Wayne Rainey estaba echando pestes. Este fue otro mundial, cuando ya estaba yo metido en el motorhome desayunando con Rainey algunas veces y Roberts pasó para tomar un café, ¿sabes? Otro tipo de conferencia de prensa. Y Wayne estaba diciendo, tienes que decirles a Yamaha que necesito unos 10 caballos más. Y Roberts le dijo, Wiener, le llamaba salchicha a Wayne. Dice, Wiener, lo que no debes nunca es pedir que una pelota de golf haga lo que una pelota de golf no puede hacer. Y Wayne se quedó mirando y dice, Yamaha no busca potencia. Yamaha nunca busca potencia. Busca adaptar la moto al piloto. Es frustrante. También lo ha sido para Roberts. Pero cuando Yamaha se metió en MotoGP, para darte una idea de la filosofía de Yamaha, Honda ha ido directamente a una V5, a una moto potente, la 990 en aquella época. ¿Yamaha qué hizo? Yamaha entró en MotoGP utilizando el mismo chasis de la 500 y no con un 990, sino con un 942. Porque ellos no querían un exceso de potencia. Ellos pensaban que con 220 caballos ya basta, ¿sabes? Porque no querían hacer incómodo a los pilotos. Tenían tres pilotos probadores, Max Biaggi, Jan Kocinski y Carlos Checa. Kocinski y Biaggi estaban absolutamente encantados por la moto y Checa diciendo, pero es lenta. Y hasta que llegó Valentino Rossi para empezar ya a buscar entre las notas, busco todo lo que había dicho Checa y dice, por este camino tenemos que ir. Hoy en día, no es que Yamaha quiere ser la más lenta. Lo que no quieren hacer es estropear su paso por curva. Hacen todo pensando en el neumático y pensando en el piloto. Pero ha llegado el momento cuando su campeón del mundo se queja tanto y cuando la diferencia llega a ser tanto que Yamaha está por delante de una temporada muy difícil. Te pregunto, Judith, ¿durante cuánto tiempo Quartararo puede mantener la calma si le están adelantando de esta manera y si él no puede seguir a nadie?
Buena pregunta, porque a mí de verdad que durante la pretemporada que él hiciera tantas críticas antes de empezar me sorprendió y pensé, ¿estará exagerando Fabio o qué? ¿Sabes? Pero es que he visto que ese sufrimiento es que era real, hasta estaba perdido y normalmente es un chico como bastante, bastante discreto con estas cosas. Siempre veíamos pues al otro lado del box que se cabreaban o que gritaban, etcétera, y él no, pero ahora lo vemos incómodo. Entonces,
claro, perdón.
Se habla ya del tema fichajes, posibles movimientos, venga, ahí ya entran un montón de cosas en juego.
Sí, sí. Es que nosotros vemos una diferencia de 5 o 7 kilómetros por hora y pensaba, bueno, no es tanto 5 o 7 kilómetros por hora. Y yo me acuerdo, hablando de este mismo tema con Rainey hace años, alguien le dijo, mira, la diferencia con la Honda no es más que 8 kilómetros por hora. Y Wayne dice, si yo estoy parado y tú me pasas a 8 kilómetros por hora, vas muy deprisa, ¿sabes?
Ahí lo notas más seguro. Y bueno, Morbidelli, que todavía la lesión de la rodilla no la tiene curada al 100%, o sea que, bueno, veremos si mejora un poquito. Y luego, bueno, pues esa nueva estructura formada por un veterano, Andrea Dovizioso, que vuelve al ruedo, y Darren Binder, que, como comentas, a mí me ha sorprendido en positivo el debut del hermano de Brad.
Bueno, como hemos dicho, si vas a ser rookie en MotoGP, mejor que lo seas con una Yamaha, pero sí, es verdad, ha hecho una buena primera carrera, sobre todo después de todo lo que se comentaba sobre él. El otro lado de garaje con Dovizioso y Ramón Forcada es el departamento de investigación de Yamaha en estos momentos, digo yo.
Es una buena definición de los veteranos. ¿Te esperabas algo más de Dovi o no? Yo, lo de volver a esas alturas, yo ya lo veía difícil. Y siempre he sido una defensora máxima de Dovi. Pero esto nunca lo vi claro, la verdad.
Bueno, va a ser difícil con esta desventaja en potencia. Hay circuitos donde no va a tener tanta importancia, pero estamos abriendo ya en Qatar, que tiene esta recta donde hace unos años Casey Stoner con la Ducati humilló a Honda, y es una recta que, con la entrada que tiene y esta recta, siempre se ve muy claramente quién tiene caballos y quién no. Y para un piloto, adelantar a alguien a final de recta es un lujo enorme, ¿sabes? Porque es sin riesgo, lo único que pasa es que te puedes pasar de frenada. Y cuando pasas a un piloto a final de recta, le comprometes mucho. Esto lo hemos visto con el adelantamiento que hizo Binder a Paul, porque Paul de pronto estaba metido en el rebufo de otra moto y se le ha quitado esta barrera de aire que le ayuda a parar la moto. Entonces,
es como si de golpe le hubieran quitado el freno motor o algo. O sea, era de
exacto.
Lo absorbió, y suerte que hay esas escapatorias al final de recta, porque, hostia, o sea, le fastidió toda la frenada a Paul.
Cuando te pones a pensar en los últimos 2 años de Yamaha, el año anterior, cuando tenían ya el escándalo de válvulas, que no era un escándalo, sino un fallo técnico que hicieron, ¿sabes? No hicieron ninguna trampa, aunque algunos lo han querido pintar así, pero les ha estropeado la temporada. Una temporada cuando ganaron más carreras de nadie y no ganaron el título. Y después, el año pasado, aunque ganando el título con todo el drama con Maverick, en el fondo Maverick, sentado sobre una Aprilia rapidísima, tiene que tener cierta satisfacción cada vez que le toca adelantar una Yamaha en plena recta.
Hombre, eso sí, eso siempre ayuda. Y ahora que hemos repasado todas las marcas un poco por orden de resultados, ¿quieres añadir alguna cosa más sobre Yamaha o algún otro?
Bueno, tal vez para ponerlo en perspectiva, hemos preparado un gráfico para los que estáis viendo vídeo, y lo puedo explicar rápidamente. Si comparamos los resultados de Qatar 2021 con Qatar 2022, marca por marca, vemos que los mismos pilotos en casi todos los casos han sido los más rápidos. En Honda, en el 21, Paul Espargaró hizo el 13. Este año ha hecho el tercero y ha ido 15 segundos y medio más deprisa. Es decir, es una mejora importante. Ese es en tiempo de carrera. KTM, Binder, octavo el año pasado, segundo este año, otra vez casi lo mismo, 15.4 segundos mejor, más rápido. En Aprilia, Aleix Espargaró el año pasado décimo, este año cuarto, una ventaja de casi 14 kilómetros por hora, 13.9. Y llegando a Suzuki, tenemos en esta lista pues 2 nombres de piloto diferente, mientras en todo lo demás es el mismo que ha sido el más rápido cada año. En Suzuki, la Suzuki de Rins en el 21 hizo cuarto, y este año la mejor Suzuki ha sido Mir, sexto, pero el tiempo ha mejorado en 8 segundos de carrera, que no es moco de pavo. Ducati, sin embargo, no tenemos ninguna moto oficial que ha acabado, pero sí tenemos moto semi-oficial. Y además, Zarco lleva la moto 22, la moto que en teoría iba a ser la moto oficial. Entonces, Zarco hizo segundo el año pasado, octavo este año, pero aún haciendo octavo, ha ido 1,7 segundos más deprisa que el año pasado, lo que te da una idea de lo que ha sido la mejora en general. Y cuando llegamos a Yamaha, Quartararo, ganador el año pasado, noveno este año, solo por 0.2 de un segundo. Y para dar la perspectiva final, el tiempo del ganador, de Bastianini, ha sido pues 10 segundos más deprisa que el tiempo de Quartararo el año pasado. Entonces, una mejora importante.
Vale, hablas de este gráfico que la gente en YouTube lo podrá ver, pero para los que escuchéis el podcast, que sepáis que lo tenéis en la descripción, para si lo queréis consultar y eso. Otro tema importante también este fin de semana han sido los motores de Ducati.
Ha sido un poco confuso, difícil de explicar, incluso durante las retransmisiones, porque ahora estamos hablando de Ducati, que tiene tres niveles de motor. Tienen la moto del año pasado con el motor 21, que es la moto de Bastianini, también de Bezzecchi y también de Gigi Antonio, que es la moto de los privados, es decir, de los equipos independientes. Este es la moto y el motor que dominó la temporada pasada en manos de Bagnaia. Tenemos el nuevo motor que iba a ser para todos los pilotos oficiales y semioficiales y por lo que hemos enterado ha sido rechazado por Bagnaia por algún motivo. Él dice que no, que ha sido fábrica. Es igual. Fábrica ha decidido que los pilotos Miller y Bagnaia, equipo oficial, van a llevar lo que ellos consideran un medio paso entre el motor 22 y el motor 21. Lo llamamos el 22 Light, digamos, para decirlo de alguna manera.
21 y medio
también, sí. Y el motor potente, el motor más potente, más violento, más difícil, más complicado, está en manos de Pramac. Y también de Zarco y de Martín en Pramac y de Luca Marini en el equipo de Valentino Rossi. Entonces, estos tres pilotos tienen la responsabilidad de desarrollar la moto mientras Bagnaia y Miller han optado o fábrica ha decidido que ellos llevan un motor menos explosivo, menos complicado, sobre todo a nivel de electrónica.
Y hablando de novedades, el artilugio este que comentaba Marc, ¿qué querías añadir sobre este tema?
Hay algo ahí que está pasando a puerta cerrada. La MSMA ha tenido los representantes de las seis marcas se han reunido, por lo que me han dicho, no puedo confirmarlo, pero lo tengo de muy buena fuente, que hay cinco marcas en contra, las cinco que no se llaman Ducati, que quieren que la FIM y Dorna prohíban el artilugio, digamos, lo que es el uso dinámico del sistema de levantamiento o de bajar la altura de la moto en pista. En la conferencia de prensa un periodista hizo la pregunta y Marc Márquez estaba con muchas ganas de contestar y dijo: Ducati nos está mareando con estos artilugios, que no hace falta, que no sirven de nada, que no se usan en la calle, en la moto de calle. Lo del sistema de salida, pues sí, bien, absolutamente de acuerdo estaba Quartararo sentado ahí delante. El que estaba a favor era Bagnaia.
Sí.
Y
Maverick también dijo que se sentía más seguro.
Dice que se sentía más seguro, pero al mismo tiempo dice que puede haber problemas de seguridad también. Es decir, no se ha mojado.
No, pero no era tan crítico. El que dio más fuerte, sin duda, fue Mark. Y me acuerdo que Mir, que era el único representante que había de Suzuki, también dijo que ya era too much esto. O sea, que una cosa son algunos avances, pero que sí que es verdad que ahora se le había ido el tema de las manos, ¿no? Porque tenían exacto. demasiadas cosas a vigilar. Y Binder, Fabio fue un poco en esa línea.
Y Binder ha sido un poco filosófico, ha dicho, pues hasta aquí hemos llegado, esta es la realidad. Pero él no estaba invitado a la reunión de la MSMA. No sé lo que pasaría, lo que pasará, porque técnicamente para hacer una prohibición de un reglamento técnico hay que tener unanimidad, es decir, 6-0. Pero si se trata de seguridad, si se trata de seguridad, Donnie y Lafim tienen las manos libres para hacer lo que quieren. Veremos lo que pasa.
¿Te parece bien que lo dejemos aquí? hemos intentado hacerlo un poquito más corto porque se nos desmadraba mucho el tiempo el año pasado. Bueno, en 15 días van a correr en territorio desconocido, en Mandalika. Bueno, han hecho test MotoGP, pero aquello fue más caótico que otra cosa. Yo creo que dejó a los equipos y a los pilotos todavía con más dudas por las condiciones de la pista, y veremos qué es lo que se encuentran, y también en las categorías pequeñas, ¿no? Que también pues va a ser todo nuevo para ellos. Y nada, nos vemos dentro de muy poquito, Denis.
Hasta pronto.